Ser Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este primer martes de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este Ser Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Juan Carlos Ingelmo como cracks de la técnica. Estamos a menos de una hora de que con el partido del Atleti en Astana comience la Champions para los equipos españoles. Además, el Real Madrid prepara lo grande el choque ante el Paris Saint-Germain, y en Sevilla atan en corto a los aficionados ingleses para el encuentro de esta noche contra el City, aunque alguna ya liaron la pasada madrugada. Es día de mucha Champions y vamos a comenzar dando un paseo por Kazajstán. El entrenador del Astana deslizó anoche que era partidario de dejar el techo del estadio abierto para que el frío que hace dificultara el partido del Atleti. Así que el dichoso techo, ¿cómo está hasta ahora? Hugo Condés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, muy buenas. El techo está completamente cubierto. Tú que has pasado mucho tiempo en el pabellón de Vistalegre, para que te hagas una idea, parece ahora mismo el pabellón de Vistalegre, parece Yumbe para la gente que nos está escuchando desde San Sebastián. Cualquier pabellón, cualquier plaza de toros cubierta. Bueno, pues eso es lo que parece ahora mismo este Astana Arena, donde se va a jugar el partido. La temperatura dentro del estadio es 10 grados, el césped es sintético artificial con calefacción. Fuera hay 15 grados bajo cero, pero repito, la cúpula está cubierta y aquí incluso le sobra la chaqueta aquí. No te cuento más.
Madre mía. Bueno, pues por fortuna el techo está como debe, y como debemos vamos a regresar por Astana a que nos cuenten en nada más. Pero es que hoy el día es un no parar de fútbol. Por la noche tenemos en España dos partidos que son la envidia de Europa: el Real Madrid París Saint Germain, que son los únicos dos equipos que no han encajado un solo gol en Europa, y con el aliciente del regreso de Di María por el Bernabéu. Y el Sevilla-Manchester City, sin Agüero ni Silva, los visitantes, pero con Emery, que tiene que confiar en Llorente para que consiga los goles que últimamente le faltan un poquito al equipo andaluz. Hoy es día de Champions, y aviso, mañana también. El miércoles será el turno del Barça y del Valencia en la máxima competición europea, aunque en espera de que lleguen los partidos, en el equipo de Nuno se habla otra vez de si el portugués se volverá a cargar a Negredo, que a pesar de que ha viajado a Gante podría ser, y en Barcelona se habla de la fiesta de Halloween, de lo de Getafe, que aún colea. Hoy Luis Enrique, el entrenador del Barça, ha perdido una gran oportunidad de alinearse con la buena educación y con la lógica.
El sábado lo único que pasó es que jugamos un gran partido de fútbol y ganamos 0-2. Eso es lo único que de verdad tiene notoriedad como para comentar. Lo demás, si queréis, vuelvo a decir la misma frase, siempre forma parte del circo actual en el que nos movemos en este mundo del fútbol. Y más allá de la nota en la que los jugadores, queda claramente lo que expresan y lo que han hecho, y ahí se queda todo.
Es parte del circo en que se mueve el mundo del fútbol actual, dice Luis Enrique. El circo es mayor cuando se llena de gente que hace payasadas, eso es evidente. Mira que yo me esfuerzo en hablar de fútbol alrededor del Barça, pero las circunstancias lo ponen difícil, sea por juicios, sea por fiestas de Halloween o sea por banderas, que mañana vamos a tener lío de la bandera otra vez. Edu Polo, cuéntanos, muy buenas.
Así es, Paco, muy buenas. A la reivindicación del Barça por la guerra con la UEFA por las estrelas se suman diversas asociaciones que han anunciado esta mañana que en los aledaños del estadio, fuera del Camp Nou, porque el Barça no les deja repartirlas dentro, van a repartir 30.000 banderas esteladas, con lo cual seguro que el Barça se expone a una nueva multa o a una sanción de la UEFA.
Pues nada, eso es lo que va a pasar. En serio, que a mí no me gusta mezclar las churras con la merina ni el deporte con la política, pero como va a pasar mañana, os lo cuento así y en paz. Como parece que si Mourinho pierde en Champions mañana, no va a haber nadie que lo aguante en el cargo. Y atención, el último en sumarse a la lista de sustitutos ha sido Fabio Capello, un ex del Real Madrid, por otro. Vamos a escuchar a Mourinho decir que él, a estas alturas, no tiene nada que aprender de ningún entrenador, que cuando uno llega a ese nivel, del único que puede aprender es de sí mismo. Por cierto, en este día de protagonismo técnico del fútbol, en segunda ha caído Raúl Añé, el técnico del Tenerife, que es el tercero que pierde el puesto en esa categoría de plata del fútbol español. Y fuera del fútbol, pues tenemos básquet, porque juega el Valencia en la Eurocup. Hemos tenido NBA, y yo diría que hasta humillación en los Grizzlies por parte de Golden State, que los han derrotado por 119-69, 50 abajo, en la derrota más dura de la historia del equipo de Marc Gasol. Y nos queda el capítulo de hoy del lío que no cesa entre Rossi y Márquez. El de hoy es Yamaha responde a Honda e insiste en que nadie ha podido demostrar que hubo patada de Rossi al español. Vamos, todo sigue muy turbio en espera de la carrera del fin de semana. Y aprovechando, ya sabéis que los martes en este Ser Deportivo os dejamos un espacio para opinar. Y hoy, la verdad, es el tema de la semana el que nos ocupa. La resolución del Mundial de MotoGP. Nuestra pregunta es muy simple. ¿Quién merece ganar el Mundial? ¿Rossi o Lorenzo? ¿Y por qué? Si queréis opinar, abrimos ya el WhatsApp del programa, el WhatsApp de Ser Deportivo, para que nos dejéis notas de voz. 630-92-06-46. Repito el número por si queréis opinar ya mismo, el 630-92-06-46. Os oímos luego y empezamos a oír más cosas ya. Las 3 y 10, vamos al lío ya mismo.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
You still don't speak English? Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia, hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y, si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Onset Formación, tu escuela de diseño, fotografía y nuevas tecnologías en la zona norte.
Estudia en grupos reducidos y con el último equipamiento. Cursos de todos los niveles con la mejor calidad-precio.
Onset Formación, calle Vizcaya 4, San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal.
Infórmate en el 912-41-2359 o en onsetformación.com.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda la familia, con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Ahora 20% de descuento en implantes. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera 2, junto a la Menina. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta poco.
Esta mañana la pila atascada, la persiana no subía y en el despacho no funcionaba la luz. Necesito un Manitas.
Manitas a domicilio. Reparaciones, reformas, instalaciones, montajes, soluciones a tu hogar, empresa o comunidades de vecinos. Manitas a domicilio, con certificado Passive House que garantiza una reforma con máximo confort, ahorro y eficiencia energética. Manitasadomicilio.com 91-662-5848.
¿Buscas casa en San Sebastián de los Reyes?
Las terrazas de Tempranales. Viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios con garajes y trasteros.
Amplias terrazas, pádel, piscina, gimnasio, juegos infantiles.
Más información en inmoferrocarril.com o llamando al 91-661-6767.
Ahora, Madrid Laser Combat te acerca a tu casa toda la diversión, experiencia y el juego más divertido que hayas probado nunca. Para empresas, colegios, fiestas de cumpleaños y cualquier tipo de evento. Un auténtico videojuego en tu jardín. Solicita disponibilidad y presupuesto para llevarte la actividad a donde tú quieras en madridlasercombat.com. Comienza el juego con Madrid Laser Combat. ¿Estás preparado?
Ferintegra, pinturas, ropa laboral y de seguridad, bricolaje, mantenimiento y todo para su jardín y piscina. Ferintegra es también iluminación LED y todo tipo de herramientas, eléctricas y manuales. Ferintegra, más de 15.000 productos en stock para tu hogar y empresa. Ferintegra, si no lo tenemos, no lo necesitas. Tu almacén profesional de ferretería y suministros industriales. Ferintegra, calle Real 81, San Sebastián de los Reyes y en ferintegra.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Vámonos de Champions, que estamos a poco más de 45 minutos de que comience un partido para los equipos españoles. Sí, no estamos borrachos. A las 4 de la tarde hora española, en Astana se juega el Astana Atlético de Madrid. Hay que tener en cuenta que allí son 5 horas más. Afortunadamente, el techo está echado. Y lo mismo hasta ahora, hasta tenemos alineaciones de los equipos y si no las tenemos deben estar a punto de producirse. Así que, con Paco Quiroga en la parte técnica, Edu Pidal, Hugo Condés, contadnos de nuevo, buenas tardes.
Nosotros tampoco estamos borrachos. Muy buenas, Paco Jo, saludos a todos los oyentes del Ser Deportivo. Sí, aquí son las,
8:14.
8:14 de la tarde, como te decía antes, 15 grados bajo cero de fuera de este estadio Astana Arena, que está completamente cerrado con el césped artificial donde va a jugar el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que es líder de su grupo a pesar del pinchazo frente al Benfica, pero que hoy, como ha dicho Simeone, juega uno de los partidos más decisivos, porque todo lo que no sea ganar abriría una crisis importante en el equipo rojiblanco. Sí hay 11 confirmado, ojo que hay alguna novedad en el Atlético de Madrid y ojo porque hoy puede ser un día histórico para el equipo rojiblanco. Cuéntanos por qué, Edu Pidal, muy buenas.
Hola Hugo, Paco Jo, muy buenas.
Hola Edu.
Ya con el 11 del Atlético de Madrid, tres novedades. Había repetido 11 Simeone
frente al Valencia y frente al Deportivo de La Coruña. Hoy hay tres novedades, se cambia el once: Felipe, Carrasco y Jackson Martínez, y entran Siqueira, Saúl y Fernando Torres. Así que va a jugar el Atlético de Madrid con Oblak en la portería, Juanfran en el lateral derecho, Godín y Jiménez, la pareja de centrales, con Siqueira que entra en el lateral izquierdo, Gavi, Thiago en el mediocampo, Coque en la derecha, Saúl en la izquierda, y arriba Antoine Griezmann y Fernando Torres, que va camino de conseguir su número, su gol número 100 en la Champions. Lleva ahora mismo 99 en el Atlético de Madrid.
También alineación confirmada, creo, en el Astana. Todavía no nos han llegado las alineaciones, así que me voy a librar del marrón, Paco Jo, de decirte quién juega en el equipo, pero no son evidentemente los que jugaron en el Calderón. Acuérdate que allí se presentaron con 14 futbolistas del primer equipo, que los mejores se quedaron para jugar un partido decisivo en su liga. Hoy sí que van a jugar los mejores. Hoy va a jugar Cañas, por ejemplo, el colombiano, el mejor jugador de este equipo, que no viajó, repito, en el partido de ida del estadio Vicente Calderón, en este coqueto estadio que por fuera se parece un poco a la Alianza Arena, donde normalmente vienen 3.000 personas y donde hoy va a haber 25.000, porque para ellos la Champions es casi como el circo y la gente viene como espectáculo, quieren ver un buen partido y ojalá lo veamos a partir de las 4 de la tarde.
En Liga no va la gente, en Champions sí. Es evidente que el Atlético de Madrid tiene bastante más tirón que los rivales que tiene el Astana en la liga de aquel país. Recordamos las novedades, se caen de la alineación Felipe Luis, Carrasco y Jackson. Entran Siqueira, Saúl y Fernando Torres en el once inicial del Atlético de Madrid. Partido a las 4 en punto de la tarde, las 9 en Kazajstán. Es decir, que son las 8 y 16 minutos para centrarlo bien en la primera comunicación con Astana. Volveremos por allí, por Kazajstán, con cualquier novedad. Recuerdo, el partido empieza a las 4. Se puede seguir en la FM de Madrid y a través de las ondas medias del resto de España, de la sintonía de la cadena SER en Carrusel. Los otros dos de hoy se juegan a, digamos, hora normal. En el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain, que contamos del regreso de Di María, entre otras cosas, al Bernabéu. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es un auténtico partidazo. Es una pena que sea en esta fase inicial, ¿no? La fase de grupos de la Liga de Campeones. Todo un Madrid, París Saint-Germain. Pase lo que pase, los dos van a estar en la siguiente fase, en octavos de final. Bueno, hay que decir que, evidentemente, el Madrid va a sacar su mejor equipo, que James va a estar en el banquillo. Se han concentrado este mediodía en el Santiago Bernabéu, desde ahí a Valdebebas, donde han comido, han hecho los estiramientos previos a lo que es la charla de Rafa Benítez, y a eso de las 6:30 saldrán para el Santiago Bernabéu. Hay que decir que no hay ningún tipo de novedad, que va a jugar Keylor Navas después de no hacerlo frente a Las Palmas por precaución. Estaba para jugar, de hecho, pero bueno, prefirió dar tiempo y minutos a Kiko Casilla. Va a jugar Danilo por la derecha, toda vez que Carvajal sigue lesionado, al igual que Bale y que Karim Benzema. Marcelo por la izquierda, con Varane y Ramos como centrales. El centro de campo va a ser para Casemiro, Modri y Kroos, y arriba Isco, que hará un poquito de enganche por la derecha, Jesse por su lado natural, por la izquierda, y en punta, como delantero centro, ya hay que decir, Cristiano Ronaldo.
El Madrid marca este partido como el primero grande del Bernabéu, ¿o es pronto, Javi?
Bueno, yo creo que partido grande el día 21 frente al Barça. Yo creo que cuando se sabe que es un partido interesante, un partido bonito, porque el Paris Saint-Germain es un equipazo, pero en París fue un equipo sin alma, ¿no? Con un mal técnico como es Laurent Blanc, con un líder como es Ibrahimovic, para mí pasado de kilos, y evidentemente es un equipazo. Tiene a Di María, tiene a Berratti, que en el centro del campo es un escándalo, tiene a Thiago Silva como defensor. Bueno, yo creo que el PSG es uno de los, bueno, si no me equivoco, es el segundo equipo con mayor presupuesto de Europa, y es uno de los equipos punteros de la Champions League. Lo que ocurre es que le falta, a mi modo de entender, bastante todavía para luchar por esta competición.
Estamos hablando de un partidazo, el partido entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, 9:45 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu. Y si yo no me equivoco, son los dos únicos equipos que no han encajado ni un solo gol en la Champions de toda la fase de competición.
Claro, pero el Shakhtar Donetsk y el Malmö.
Así que
es que esta fase inicial yo creo que le falta un hervor, hay que darle una vuelta, ¿no? Cuatro equipos que se sabe que dos van a pasar. Con el Malmö y con el Shakhtar Donetsk, con equipos de perfil muy muy bajo, pues sí que es verdad que a esos países, a esos equipos, les das un atractivo, que es que vaya el Paris Saint-Germain o el Real Madrid, pero para estos otros equipos es que el Malmö lo tendría muy difícil para la primera división, y el Shakhtar Donetsk, con el problema de Ucrania y la guerra, pues no es ni, vamos, ni la sombra de lo que fue. Así que evidentemente es una competición muy bonita, pero en esta fase inicial, a mi modo de ver, le falta todavía eso, le den un poquito de acicate para que los equipos grandes se la jueguen de verdad.
Con respecto a los otros dos, es el único partido grande que va a haber aficionado en el Estadio Santiago Bernabéu en esta primera fase de la Champions, el que le enfrenta hoy al Paris Saint-Germain. Y nos queda un partido hoy más, el que enfrenta al Sevilla con el City. Los aficionados ingleses preocupaban. Esperemos que sean pacíficos bebedores de cerveza y no vayan a más, como ocurrió hace 15 días, aunque ya algún rifirrafe arrastramos de la pasada madrugada. ¿Cómo está eso en Sevilla? Hola, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco Jo. Pues dos heridos ingleses y multitud de daños materiales en los bares de la zona, en el centro, concretamente en la zona del Arenal, muy cerquita de la Maestranza. Es el balance que a esta hora se está lamentando en la ciudad. Parece que hoy todo controlado. 600 policías van a escoltar a los ingleses hasta el partido y los van luego a llevar al aeropuerto. Y en principio no debe por qué haber algún incidente más en las horas previas y posteriores al choque que va a disputar el Sevilla frente al Manchester. La novedad, sin duda, es la vuelta de Banega en la convocatoria. Ya les decía ayer que había buenas sensaciones y, por tanto, el argentino se apunta al choque y va a ser titular. Y el Sevilla, que va a formar con Sergio Rico, Coque, Rami Colociesa, Tremolinas, Krychowiak y Borra por delante, Vitolo en banda junto a Konoplyanka en la otra, Banega en el enganche. Y arriba, otra novedad, Llorente de titular con la responsabilidad del gol hoy ante un conjunto en el que no puede el Sevilla dejarse ni un solo punto en el camino si quiere seguir.
No están ni Silva ni Agüero en el Manchester City, estará Banega en el Sevilla y esperemos que no estén los cafres en las calles de Sevilla. Y si están, que les den de beber agua, porque si encima les dan cerveza, se acabarán pasando como se pasaron anoche. Gracias, Fran, todo eso hoy. Vamos con lo de mañana, porque mañana el Barça, con mar de banderas de fondo, se enfrenta al Bate Borisov. Ya intuyo que ha habido mucho Halloween en la rueda de prensa de Luis Enrique Dupolo.
Así es, Paco, joder, la verdad es que de fútbol se ha hablado bien poco porque el rival es el Bate, que deportivamente es un rival muy poco atractivo, y hemos pasado de la fiesta de Halloween a la reivindicación de las esteladas, así que fue muy poquito. Para que tengas una idea de lo que ha sido la rueda de prensa, yo creo que más o menos la mitad de las preguntas tenían como cuestión el tema de la fiesta de Halloween, cosa que al final ha acabado por agotar la paciencia de Luis Enrique.
En mi época no había Halloween, era carnaval. Ni sabíamos esa palabra, o sea que... Qué bien os vendría a disfrazaros de vez en cuando algunos. Correcto, yo te he contestado. Siguiente pregunta, va.
Queríamos saber un poco la opinión del entrenador, en qué lugar queda aquí, en este caso, tu persona. Solo queríamos saber si sabías que se iban a disfrazar y, en este caso, si tú lo hubieras permitido o lo permitiste.
Siguiente pregunta, va. Si vas a preguntar el sábado, no cojas el micro.
Las preguntas estaban muy bien hechas. Las respuestas dejan mucho que desear, porque sinceramente Luis Enrique ha perdido una gran oportunidad de censurar algo que la propia plantilla se ha censurado y que incluso lo ha hecho el otro protagonista en la sala de prensa, el pobre Vermaelen, que pasaba por allí y que se ha tenido, entre comillas, que comer un marrón que quizás no tendría que haberlo hecho, pero que ha estado mucho más educado que su técnico, Edu.
Sí, y que aún deja más en evidencia a Luis Enrique, porque Vermaelen, que ha salido antes, pues como dice, se ha comido el marrón, fue de los que no participó en la fiesta, no lo vimos disfrazado, ha salido en rueda de prensa y ha dicho con total sinceridad y con total naturalidad que él no sabía que iba a pasar eso, pero que lo sentía mucho, lo ha dicho dos o tres veces, lo siento mucho, y ha dicho todo el club lo siente, es decir, ha hablado con naturalidad y ha vuelto a pedir disculpas, o es el único que públicamente lo ha dicho, y mientras lo dijo Pedro León, lo pueden decir en el comunicado, y hoy Vermaelen lo ha verbalizado con absoluta naturalidad en rueda de prensa.
Bueno, que es algo que podría haber hecho Luis Enrique, pero al que no le ha dado la gana. Él sabrá por qué. ¿De novedades deportivas para el partido de mañana hay alguna importante, Edu?
No, van a seguir los mismos que estaban el otro día, seguirán con las rotaciones arriba en la delantera, alguno más va a dar descanso, porque el Bate es un rival a la piel inferior, y sobre la recuperación de Messi, ha dicho Luis Enrique que no hay noticias negativas y que sigue su curso, así que, a día de hoy, como decíamos ayer, no está todavía descartado con el
Bate. Madre mía, pareces el padre de Darth Vader. Un abrazo, Edu, cuídate.
Hasta luego.
Y nos queda lo del Valencia. El equipo de Nuno juega contra el Gante mañana en Bélgica. Como os contábamos ayer, el técnico portugués incluyó a Negredo en el viaje, pero como van 20, ¿será Nuno capaz de cargárselo, Chimo Masma, no?
Hola, Paco Jo. De momento se ha dado un paso, aunque no el definitivo. La respuesta a esa pregunta, la del millón, se sabrá mañana, eso de las 7:30 de la tarde, cuando Nuno comunique a sus jugadores el 11, quién se queda en el banquillo y qué dos jugadores se quedan sin vestir. Porque hasta Bélgica han viajado 20 futbolistas, incluidos Negredo y De Paul, los dos proscritos en los cuatro últimos partidos. En el viaje, total normalidad, incluso satisfacción, diría yo, entre la plantilla, por contar en la expedición con dos compañeros tan queridos y con tanto peso como especialmente es Negredo. El vallecano, De Paul y los 18 restantes descansan a esta hora en su hotel de concentración en Gante. Esta tarde a las 6:30 comparecen André Gómez y Nuno en el Gelanco Arena, donde se ejercitarán a las 7 de la tarde y donde mañana el Valencia podría dar un paso de gigante hacia los octavos de final de la Champions League.
Gracias, Chimo. Pues nada, esperamos un poco más y salimos de dudas con respecto a lo que pueda hacer Nuno. Además, del resto del fútbol europeo hoy, ¿cómo va la cosa? Experto en fútbol internacional de la cadena SER. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy, al margen de lo que tenemos de los equipos españoles, nos podemos fijar sobre todo en los otros partidos, a ver qué pasa en ese encuentro encuentro entre el Shakhtar y el Malmo está bastante competida, esa tercera plaza seguramente en el grupo del Real Madrid, y me fijaría sobre todo en el grupo del Sevilla. Llega el Borussia Mönchengladbach en un nivel espectacular, los seis partidos con el nuevo entrenador, con Schubert, que ha jugado en Bundesliga, los ha ganado, no pudo pasar la Juve del empate a cero en casa en ese partido, así que yo creo que se juega más que la Juve un simple partido de Champions, y bueno, el Borussia Mönchengladbach, si gana realmente, si consigue la victoria en Alemania, se puede meter ahí realmente en la lucha por clasificarse.
Pues nada, estaremos pendientes de todo eso. Y ahora, algo de lo que está pendiente Bruno Alemán, y seguro que Javier Herrera, que está aquí conmigo. Una de Mou. Ha terminado hace nada la rueda de prensa previa al partido entre el Chelsea y el Dinamo de Kiev de Champions, y el portugués ha dejado caer una bilbainada grande, con todo respeto a los bilbainos. Hola, Antonio Fuentes, Londres, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿cómo está Mou?
Bueno, pues Mou está nervioso, está contrariado y está indignado por todo lo que se está publicando estos días. Ya sabes que la prensa no hace más que darle palos por todo lo que está formando fuera del campo. Y hoy, como tú dices, ha soltado una de las grandes. Estaba tranquilo, aparentemente, en la rueda de prensa, y cuando le han preguntado si es autocrítico con su trabajo, ha dicho, ojo, que ya no puede, cuando se alcanza el nivel que él tiene como entrenador, ya no se puede aprender de otros. Lo escuchamos.
Cuando alcanzas mi nivel es difícil aprender de otros. Tienes que aprender de ti mismo, de tus experiencias, de tu día a día. Yo aprendo de ello todos los días.
Cuando repartieron la humildad, Mourinho tenía día libre, la verdad, las cosas como son. Luego ya veremos cómo le va en el partido. Como le vaya mal, es probable que ya no le aguante nadie, y si le va bien, estamos seguros de que seguirá al frente del Chelsea, como quieren sus aficionados. Un abrazo, Antonio, hasta luego.
Ojalá se quede, hombre. Ojalá se quede, que nos da las tardes aquí buenas, hombre.
Y tanto, da mucha vidilla. Tres para llegar a las 3:30.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!
De cerca,
¡gratis!
Y desde todas las distancias,
¡gratis!
Unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas la segunda gratis. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
If I Can Dream, el sueño de Elvis hecho realidad. Sus grandes canciones y su voz, acompañadas por la Royal Philharmonic Orchestra. Elvis Presley, If I Can Dream. Nuevo disco ya a la venta. Vuelve a repetir lo irrepetible con Vetusta Morla y El País. El País te trae en exclusiva 15.151, un doble CD del directo del histórico concierto que Vetusta Morla ofreció el pasado 23 de mayo en Madrid. 2 horas de puro directo de Vetusta Morla. Este domingo 8, librodisco por solo 9,95 euros con El País.
Y antes de la pausa, un minuto para las hienas. Las hienas son los del programa italiano que provocaron a Marc Márquez y que ayer dieron su versión en la tele de Italia. Hola, corresponsal de la cadena SER, Joan Soler, Roma, muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué explicaron las hienas?
Bueno, Marc Márquez y sus familiares cayeron en la trampa de las hienas Cortillonis, que para compensar la agresión de Rossi intentaron presentar anoche al piloto español como provocador y agresor. No se emitió el vídeo de las agresiones, no se sabe si está en posesión de la policía o de la familia Márquez, pero sí el audio que registraron. Lo escuchamos.
Marc.
Así llegaron las hienas frente a la casa de Marc con un trofeo coronado con un pene rosado de diámetro monumental pero corto, según mostraron en televisión. Menuda gracia le haría a Marc y a sus familiares.
No, Marc.
¿Quién lava esto?
Márquez intentaron sacarse las hienas de encima y entraron todos en una agria discusión. Todo en la calle, según las hienas, nunca dentro del domicilio. De la discusión se pasó al forcejeo, que derivó en una pelea cuando los familiares de Marc intentaron arrebatarles los equipos técnicos que quedaron destrozados.
Conmigo sin pedir permiso.
En fin, bueno, los presentadores del programa exageraron hasta la saciedad, calificaron el incidente de agresión violenta de Márquez o hablaron de gran tensión entre España e Italia por lo ocurrido.
Bueno, pues nada, de unos tíos que se llaman las hienas que vamos a esperar. Gracias por cortarlo.
El programa es horroroso, por cierto.
Un abrazo, Joan.
Coincido, a vosotros.
Hasta luego. Las 3:30, seguimos con más deportes hasta las 4.